Ucrania por parte de Rusia, llegaron 100 y pico mil ucranianos. Entre esos 100 y pico mil ucranianos había 40 mil menores. 40 mil menores ucranianos que se distribuyeron por todas las comunidades autónomas con fondos de la Unión Europea. Y eso sucedió en el año 2022, en el año 2023 y sigue ocurriendo en el año 2024. La pregunta es, si el mecanismo de solidaridad que está establecido en la ley de extranjería funcionó para el caso de Ucrania, ¿por qué no funciona en el caso de Canarias con los países del Sahel? Porque la inmensa mayoría de los migrantes que proceden de esos países vienen de zonas en guerra. Y guerras mucho más, lo que pasa que no son tan mediáticas, mucho más duras que las que estamos viviendo en Ucrania o lo que se empieza a vivir ahora mismo en Israel.
Bueno, pues señor Caraballo, vamos a ver si entre la ministra Riego, que la verdad es que ha dicho que van a buscar soluciones, por lo menos parece que de alguna manera ha llegado el recado, y lo que pueda decir del Papa Pedro Sánchez, que seguramente algo tendrá que decir de este asunto, quizá incluso hasta la anuncia de su visita a Canarias, pues vemos que se desatasca esta cuestión de una vez por todas. Muchas gracias por habernos atendido, señor Caraballo.
Vale, muchas gracias a ustedes.
Saludo. Bueno, son las palabras del viceconsejero del gabinete de la presidencia de Canarias. Hemos llegado a las 8:01 de la mañana, un buen momento para plantearnos cuál es la agenda de este día, viernes 11 de octubre. Santiago Morollón.
Hola, ¿cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Pues tenemos pendiente una convocatoria de los dos principales sindicatos en Canarias. Sus secretarios generales, los de Comisiones y UGT, Inocencio González y Manuel Navarro, van a anunciar nuevas medidas de presión con motivo de la huelga del personal de Metropolitano en Tenerife. Mientras tanto, en Gran Canaria se están visitando las obras de rehabilitación del Colegio El Drago para convertirlo en un centro de atención diurna para personas dependientes. Estamos también pendientes de La Palma porque el director de la PLOCAN, la Plataforma Oceánica de Canarias, y el director general de Espacios Naturales y Biodiversidad exponen los principales datos recopilados durante la última campaña de observación biológica en los deltas de lava formados por la erupción de La Palma. Y en el Parlamento hoy, un profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas comparece para abordar la crisis ecosocial como oportunidad para reorientar la economía.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
1622. El barco de las ratas. Una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622. El barco de las ratas. Un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En Meprolim te ofrecemos productos que limpian todo menos tu bolsillo. Ahorra con nuestros detergentes monodosis para mezclar con agua y conseguir una limpieza perfecta. O nuestros limpiadores multiusos que sustituyen hasta 4 productos convencionales en uno solo. Ven y conoce toda nuestra gama en la sede Meprolim de tu isla. Recibe asesoramiento personalizado gratuito y limpia como los profesionales. Meprolim, experiencia, precio y garantía.
Promocionar la gastronomía y llevar también a ámbitos como el de este congreso en gastronómica supone reforzar el papel que hace detractor del sector primario, es decir, el producto que se consume y con el que salimos fuera es producto siempre kilómetro cero, producto local, combinado correctamente y puesto al servicio de la alta cocina de hoy, claro. Nos permite pues que hoy nuestros chefs ofrezcan recetas que llaman la atención del público, pero a su vez también ese papel estratégico se vuelca en la parte turística. Nos ayuda a diversificar la oferta del destino y cada vez más es mayor el interés que despierta la gastronomía. Estamos ya con las últimas cifras del año pasado, Roberto. En 2023, hasta un 30% ya de los visitantes a Tenerife confesaban haberse interesado y haber degustado gastronomía local. Por tanto, creo que estamos en el camino correcto.
Tenerife en San Sebastián Gastronómica. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Llega el evento más esperado del año, The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Un encuentro único para descubrir y degustar una selección exclusiva de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, con más de 60 bodegas y 1500 referencias. Vivirás una experiencia inolvidable que despertará todos tus sentidos. Te esperamos los días 21 y 22 de octubre. Encuentra todos los detalles en nuestras redes sociales, The Wine Gallery Canarias. No dejes pasar esta oportunidad y saborea el arte en cada copa.
Vuelve la carrera de montaña Santa Cruz Extreme el 18 y 19 de octubre. Vive la emoción del trail en los espectaculares paisajes de Anaga. Inscríbete ya y siente la adrenalina. Fundación Santa Cruz Sostenible. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Patrocinan Turismo de Islas Canarias. Gobierno de Canarias. Ministerio de Industria y Turismo. Next Generation. Turismo de Tenerife y Fredolsen Express.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Hemos hablado durante esta mañana de viernes de los problemas de muchas personas para encontrar vivienda, de lo que creemos que en cierta manera hay un miedo, ese miedo que existe también entre muchos inquilinos para ponerla en alquiler y que podría tener algo que ver con la escasa oferta o con la desproporción entre oferta y demanda. Mira, aquí nos está escribiendo un oyente, otro más a este teléfono, al 610-1080-10, que nos cuenta directamente su caso. Dice que tiene una inquilina que tiene con él una deuda de 17.000 euros desde hace 3 años, que tiene el juicio ganado, que está esperando y que no permiten el desalojo porque es una persona que no es vulnerable, pero que dice que sigue en su casa y que alguien se lo explique. Bueno, pues ya nos pondremos en contacto con este señor para ver qué es lo que está ocurriendo en este aspecto concreto. Uno más. Pero miren, en esta mañana les decía al principio en el comentario que nos estamos quedando un poco huérfanos, deportivamente hablando, los que tantas tardes de domingo hemos salvado gracias a Rafael Nadal. Rafa Nadal se retira. Juan Faracruz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Don Rafael Nadal Parera se retira del tenis. Fíjate, hablamos de 92 títulos, Roberto, de 22 de ellos Grand Slam, 2 medallas de oro en Juegos Olímpicos, pero ya no solo en lo deportivo, sino también en lo que es extradeportivo, lo que va mucho más allá. Como persona yo creo que es un ejemplo para absolutamente toda la sociedad, los deportistas en particular, pero la sociedad en general. Se va un grande, por no decir el más grande. Eso yo creo que es un debate que está encima de la mesa, pero podría ser el más grande del deporte español de todos los tiempos.
Por suerte tenemos muchos que hacen competencia, ¿verdad? O sea, cada uno que elija después el suyo, pero el don nombre y dos apellidos se lo ha ganado Juanfra. Oye, Juanfra, pulso, sí. Tenemos alguien que lo conoce bien, ¿eh? y que representa el mejor tenis de Canarias, ¿eh?
Sí, porque fíjate que ya no solo que ha jugado contra él, sino también ha jugado con él. Ha estado en la selección española de Copa Davis y además es otro de los grandes que tenemos aquí en el archipiélago canario, como es el caso de David Marrero.
David Marrero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola chicos, buenos días, ¿cómo estamos?
¿Qué tal?
Gracias por la llamada.
Estupendamente, no, gracias a ti por atendernos tan temprano. Oye, qué pena, ¿no? Uno ya sabe que ya le tocaba y tal, pero joín, la verdad es que se nos va un trocito de vida, ¿no?
Yo creo que más que un trocito se nos fue la vida tenística hablando, sí, la verdad es que... ayer fue un día raro para el tenis mundial, para el tenis español, un día triste, muy muy triste, y son de esos días que dices, no me lo creo, será cierto, será una broma, días que no quieres que lleguen, pero al final, desgraciadamente, como decía él en su vídeo, todo tiene un principio y un fin, y ha llegado la hora, más que merecido, tiempo de descansar con su familia, pero no deja de ser un día muy muy triste que la verdad yo personalmente me sentí muy muy apenado por la noticia.
Claro, tú jugaste con él y contra él, mejor tenerlo en su equipo, ¿no?
Mejor tenerlo en su equipo a tu lado, en todos los sentidos, sí, fue un auténtico placer. Ya hay que decir que somos muy privilegiados de poder vivir la era Rafa, ¿no? Para que venga otro Rafa Nadal, pues yo creo que van a pasar, con todos mis respetos a Carlos Alcaraz, van a pasar unos cuantos años, ¿no? Fue un honor entrenar con él muchas veces, compartir vestuario, compartir Copa Davis, jugar contra él. La verdad es que una persona que de todo lo que él hace aprende, fue un ejemplo a seguir en todos los aspectos, y la verdad es que como digo, muy 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 triste para el tenis mundial.
En lo personal parece un tipo humilde, un tipo cercano, dentro de que se trata de una estrella mundial, ¿no? Y estas cosas a veces es difícil de poner los pies en el suelo, pero ¿a ti te da también esa sensación cuando lo trataste? ¿Te dio esa imagen?
Sí, la verdad es que estamos hablando de los mejores deportistas y tenistas del mundo, de la historia del deporte, y con todo lo que conlleva eso, Rafa ha sido una persona siempre muy, muy humilde, sabiendo de dónde viene, de dónde es, tratando con respeto y con educación a todo el mundo, especialmente a los más cercanos, pues él tiene un círculo muy muy cerrado, muy muy amigable, muy familiar, y yo tuve la suerte de poder entrar en él, de compartir muchas cosas con él, y siempre con el respeto y con el cariño. Es una persona que se le quiere y se le aprecia muy muy fácil.
Juanfra,
fíjate que hay dos cosas, Roberto, yo creo que muy importantes en Rafa Nadal. Primero, lo deportivo, 92 títulos, que se dice pronto. Y otro, en lo que hablamos del tema personal. David, en cuanto a lo que es fuera de la cancha, hablamos de un ejemplo a seguir, ya no solo por lo que es el respeto hacia los rivales, el respeto hacia los compañeros, el trabajo que hace diariamente, el sacrificio que tiene, sino también por cómo sabe afrontar la derrota. Es verdad que fue poco lo que perdió, pero en la derrota era todavía más grande que la victoria.
Sí, la verdad es que fue una persona que en todos los sentidos supo llevar muy bien las situaciones. Cuando perdía, pues siempre lo primero felicitaba a sus rivales. Como tú bien dices, no fue muchas veces las que dio ese papel. Los mortales como nosotros lo vivimos cada semana. Y la verdad que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Siempre... aparte lo decía, felicitaba a su rival y él nos dio la talla en ese momento y al día siguiente se iba a levantar con más fuerzas para mejorar esos pequeños detalles que nos funcionaron para ser mejor y seguir mejorando.
Y todavía es más grande el decir, Roberto, David, el decir, el significar. Llego hasta aquí, porque claro, una persona que tiene 22 Grand Slam, que tiene 2 medallas de oro olímpicas, que tiene 14 Roland Garros, puede decir, bueno, sigo un poquito más a ver hasta dónde llego. No, dice, ya mi cuerpo llegó hasta aquí. Eso también es de ser un grande, de saber cómo irse, de abrir la puerta en el momento clave y dejar a todo el mundo contento.
Totalmente de acuerdo. Y ya no solo eso, lo que has dicho, sino el tomar la decisión. Hay que pensar que Rafa dio toda su infancia y toda su vida y toda su juventud al tenis, a los entrenamientos, al viajar. Y no es fácil, después de 30 y pico de años haciendo todos los días lo mismo, viviendo por y para eso, decir adiós. Pues la verdad es que no me quiero poner en la piel de Rafa, porque tuvo que hacer una decisión muy, 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 muy difícil, muy complicada, y ya por la familia, por los amigos, por los fans, por los fieles seguidores. O sea que hay que pensar en eso y ya yo solo de pensarlo se me pone la piel de gallina, imagínate.
Y David, tú eres probablemente el mejor tenista que ha dado Canarias. Te enfrentaste a Rafa Nadal dos veces, o sea que vaya, manco no eres. ¿Cómo te fue con él? ¿Qué como rival, qué era lo más complicado a la hora de hacer o de afrontar contra Nadal?
Rafa es una persona que te desprende motivación, te desprende buena energía, pero al mismo tiempo te acojona. Yo me acuerdo tenerlo enfrente de la red y decirle, madre mía, la que me va a caer, ¿no? Y después al final es cierto que pues nervioso, tenso, los primeros juegos sobre todo, pero al final no deja de ser un jugador más. Es cierto que tienes que tener algo especial o algo diferente para poder ganarle, ya no competir, sino ganarle. Y fueron dos veces las que jugué contra él. Me acuerdo que fue una vez en Doha, en doble siempre, y ahí pues casi le ganó un set, como digo. Y la segunda fue mucho más fácil, fue en Indian Wells, fue en la pista central, casi, el estadio casi lleno. Él jugó con Carreño, yo jugué con Verdasco, y ahí me pudo un poco más la situación. Y ahí no fue mi mejor partido y desgraciadamente perdimos los dos.
¿Y no le pediste un autógrafo, ningún recuerdo? Porque eso queda para la posteridad, haber jugado contra él, ¿no?
Son amigos casi, ¿no?
Pues no te lo vas a creer, pero no tengo ningún autógrafo ni ninguna foto con ninguno de mis compañeros, porque yo lo pillé como compañero. Claro. Yo vi a Federer, a Novak, a Murray, a Berdych en todos los torneos, y para mí era una cosa normal. Entonces nunca se me ocurrió...
Claro.
Pedirle una foto, un autógrafo. Es cierto que le pedía para compromisos míos, para familiares, para amigos, pero para mí personalmente, de hecho, no tengo ninguna foto con él, cosa que me arrepiento muchísimo.
Claro, pero en aquellos momentos son efectivamente rivales, compañeros, oye, y están al mismo nivel ahí, al fin y al cabo, están peleando. De repente son ustedes los que ganan y de repente son ellos los que le tienen que pedir el autógrafo a ustedes. Esto funciona así. Oye, David, debe ser difícil también... mentalmente afrontar un partido, ¿no? O sea, tú acabas de decir, ahí en Indian Wells, la pista, en ese caso tú, por ejemplo, pues no tuviste un buen partido, acabas de recordar, otras veces sí, pero hay que tener una fuerza mental ahí. O sea, por lo que yo observo, no es solo si tienes un buen drive, si tu revés es el mejor del mundo, sino cómo controlas la cabeza, ¿no?
Exactamente, totalmente de acuerdo. Como tú bien dices, al final hay un nivel que todo el mundo sabe jugar de derecha, sabe jugar de revés, sabe sacar, pero no todo el mundo sabe gestionar los momentos del partido. Es decir, todos los jugadores se ponen nerviosos al principio porque no sabes cómo vas a jugar ese día, porque en el tenis cada día es diferente. El lunes puedes jugar increíble y el martes no puedes sentir la ola y el miércoles pues no estás para competir. O sea, es un deporte que mentalmente es muy, 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 muy sacrificado. O sea, te exige muchísimo. Y aparte, pues los hándicaps de que juegas contra una pista que hay 10.000 personas, de que gente ha pagado mucho dinero para ir a verte y quiere dar quiere claro. Hacerlo bien, tiene la responsabilidad de dar tu máximo, obviamente quieres ganar, te estás jugando mucho dinero y muchos puntos. O sea, si todo eso lo metes en una batidora, pues imagínate lo que puede salir, ¿no? Al final hay que gestionar, como decía, sentimientos, porque el test es un deporte muy sentimental, presión, nervios, sensaciones de si estás jugando mejor o peor, emociones, porque en un partido de tenis hay muchas emociones, hay muchos altibajos, va bien, estamos contentos y estamos felices, estamos tranquilos, y va mal y nos queremos reventar la raqueta. O sea, son muchos sentimientos. Si lo metemos todo en un mismo saco, pues no es fácil claro. de gestionarlo.
Es que en ese sentido, fíjate, hay dos situaciones que también hemos hablado y no hemos nombrado a Rafa Nadal, pero que van en ello. Hasta que no llega el último punto del último juego, en el último instante, el partido no está perdido para él. Es verdad que hay tenistas con buenos saques, tenistas con buen revés, tenistas con rápidos que llegan a la red. Nadal lo tenía un poquito de todo, no era perfecto en nada, pero sin embargo, David, el físico fue lo que le llevó tan lejos también.
Físico y la cabeza. Yo me acuerdo en muchos partidos de Rafael perdiendo 4-1 o break abajo o 5-0 y él decir, es que no voy a perder el set. Él se lo creía y se lo creía tanto que al final lo sacaba. El 98% de los jugadores cuando van 4-0, 5-0 dicen, este set, pues mira, pues ya medio lo tiro, y al segundo set es otra cosa nueva. Pero Rafa nunca dio ya no un juego, una bola por perdida. Luchaba, yo creo que hasta las malas. Tiraba el rival fuera de la pista y seguía corriendo. O sea, con eso te digo todo.
Bueno, ahí está la calidad de Rafael Nadal que estamos recordando hoy y que nos ha servido para recordar también la de nuestro mejor tenista, David Marrero. Oye, que sigues vinculado al tenis, ¿eh? Hay que decirlo, David. ¿Dónde te encuentras ahora?
Ahora justamente estoy en casa. Llegué ayer de Pontevedra porque hoy justamente en Tenerife mañana. Hoy llega a la isla Nicolás Almagro, supongo que lo recordaréis, sí. Ex top 10 mundial español, sí. Exactamente, y viene a la isla porque mañana en Los Silos tengo una exhibición con él por la tarde, a las 6:30 más o menos, pero previamente a eso haremos un día de tonificación con jugadores canarios, a priori haremos una exhibición él y yo, y el domingo por la mañana haremos un clinic con todos los asistentes y los niños que quieran participar en ello.
Bueno, pues ahí
y
está.
Aparte de eso, como decía, estoy trabajando un chico de Pamplona que justamente estuve ayer en Pontevedra y ganó, está en cuartos, y yo me tuve que doler por esto. Bueno, pero sí, estoy vinculado, estoy como entrenador y súper feliz.
Pues mira, no te falta trabajo día a día, David. Siempre es un placer hablar contigo. Muchas gracias. Buenos días.
A ustedes un abrazo, que tengan un buen fin de semana.
Venga, igualmente. Venga, Juanfra.
Buen día, hasta luego.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Sueñas con un futuro mejor?
Hazlo realidad con ECA.edu.
Adáptate a tu propio ritmo, estudiando con nosotros a distancia, con material interactivo y con el apoyo de nuestro profesorado, sin importar dónde estés. Es tu momento de crecer y obtener tu título oficial.
Inscríbete ahora mismo en eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911. Tu futuro empieza ahora.
¿Puedes verme en tierras volcánicas y en el resplandeciente mar? Este invierno descubre con MSC Cruceros la belleza de las Islas Canarias y Madeira, embarcando en Las Palmas todos los lunes, con bebidas incluidas desde 953 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Porque la vida es un regalo y hay que celebrarlo.
En Hiperdino estamos de aniversario y queremos celebrarlo contigo. Hasta el 23 de octubre, calamar sahariano a 13,90 y 2x1 en Activia. Cada pack sale a 1,30. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
En Gran Canaria, estamos revolucionando la manera en que consumimos energía gracias al autoconsumo y a las comunidades energéticas promovidas por el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Infórmate sobre las subvenciones disponibles en materia de instalaciones fotovoltaicas, movilidad sostenible y comunidades energéticas. Visita www.energiagrancanaria.com/subvenciones y comienza a ahorrar energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria.
Como médico y cirujano, tratar a mis pacientes en Hospital San José me da la máxima seguridad por su tecnología, instalaciones, la profesionalidad y el trato de su personal. Garantía para mis pacientes y tranquilidad para mí.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¡Hola, aventureros! En el Centro Comercial Atlántico Vecindario estamos de aniversario del 1 al 12 de octubre. Embárcate en una aventura pirata en busca del tesoro perdido. Con talleres para los más pequeños, espectáculos y una ruleta con premios que te dejarán boquiabierto. No te pierdas esta travesía inolvidable.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Escuchas a Expósito porque...
Hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Se traba. Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Ustedes saben que yo me entretengo mucho mirando por la ventana, viendo cómo llega la mañana, disfrutando de cómo el día se va estrenando, pero Paco, aquí tenemos el tiempo tranquilo, pero en otros sitios han estado mirando a la ventana de la misma manera, pero con angustia, ¿eh? Con la angustia de ver un huracán enorme que se cernía sobre ellos.
Y al parecer no llegó con la fuerza que se preveía, porque estaban diciendo incluso que tenía más fuerza casi de lo que está en el ranking, que fuerza 5. Porque este tenía, incluso se salía del ranking, ¿no? Menos mal que al parecer no llegó con la violencia que se esperaba.
Claro, hasta el punto de que quien anunció, el experto científico que anunció la llegada del huracán, lo hizo llorando, pues ya uno empieza a pensar que la situación realmente es dura. Pues bueno, ya poco a poco se va alejando ese huracán Milton de Florida, y nosotros nos preguntamos por cómo lo han podido pasar los canarios que hay allí viviendo en aquella parte del mundo. En Miami vive un colega periodista, Juan Jesús González Manrique. Ustedes se acordarán porque presentaba Telecanarias en Televisión Española aquí en las islas hasta no hace mucho. Bueno, igual sí hace bastante y a mí me parece que fue ayer. Juanje, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, sí. Parece que fue ayer, pero fue hace mucho ya, hace más de 10 años.
11, no recuerdo ya.
Eso, bueno, sí, eso fue hace 20 minutos, Juanje. Oye, sí, cuéntanos cómo te encuentras. Estás en Miami, que era uno de los centros por donde iba a pasar, y finalmente se desvió un poco, ¿verdad?
Sí, yo estoy en Miami ahora mismo. En realidad no iba a pasar por aquí. Iba a pasar, y de hecho pasó más hacia arriba, más hacia el centro de Florida. Entró por la costa del Golfo de México, por Fort Myers, Sarasota, y fue atravesando hasta Orlando, donde están todos los parques de atracciones de Disney, de Universal, ¿no? Y ya salió por ahí al Atlántico, y ya pues por ahí anda medio perdido, ¿no?
Bueno, no ha sido inocuo, ¿eh? Creo que
no.
Tú lo sabes bien, porque has seguido además por tu trabajo, porque eres periodista de Telemundo, editor de noticias en Telemundo. Creo que son 14 ahora mismo las personas que podrían haber fallecido.
Son 14, hablan de 16 ya, pero es que todavía no está claro, porque el problema va a venir ahora, cuando ya están en fase de recuperación, porque aquí esto funciona así: cae el huracán hoy y mañana ya se están intentando levantar, ¿no? Porque es que si no, no hay otra. De hecho, se estaban en esa misma zona. Estaban tratando de recuperarse de hace dos semanas otro huracán que pasó, Helene, que bueno, es que también ese sí que ha sido pues de los peores, yo creo, porque ese ha dejado más de 200 muertos largos, ¿no? No solamente aquí en Florida, en Georgia, también en Carolina del Norte. Y bueno, y entonces, pues aquí lo que pasa es eso, estamos en temporada de huracanes, que va de junio a final de noviembre. Y es lo habitual que le vamos a hacer, ¿no? Es donde nos ha tocado estar, ¿no? Pero por suerte aquí donde yo estoy, en Miami, más al sur, la verdad es que no. Ayer estaban hechos un desastre por ahí arriba, y aquí ayer hacía un día estupendo. Un poquito de calor, un poquito de viento, pero nada más.
Oye, y me imagino que por mucho que estén acostumbrados a este tipo de fenómenos, no sé, cada vez que se acerca habrá una tensión, habrá una serie de preparativos, ¿no? Habrá...
Sí.
Tendrán que, y más con este, que en el cual yo recuerdo al experto llorando, explicando que me llegaba un huracán de una magnitud que no se había visto nunca. Por suerte no llegó con toda la fuerza que se esperaba.
Es la verdad, la previsión... normalmente los huracanes, como se saben, se forman en el mar, y cuando tocan tierra, por lo general, pierden fuerza. Este huracán venía con categoría 5 y era tal... La magnitud del huracán era tan tan brutal que decían que nunca lo habían visto, y estaban pensando que la escala de Saffir-Simpson, que es la que mide la intensidad de los huracanes, que va hasta 5, como decía Paco, pues que te hay que poner un 6 para este o para el próximo, ¿no? Pero luego al final tocó tierra con categoría 3, y ahí fue perdiendo fuerza hasta 1. Bueno, perder fuerza quiere decir que si venía con vientos de 300 kilómetros por hora, pues se quedaba en vientos de un poco menos de 200, que tampoco es ninguna broma, ¿no?
Oye, Juan, buenos días. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas por la vida por ahí, por esa América? ¿Bien?
¿Qué tal, querido Paco? Pues sí, pero echando mucho de menos a los amigos como vosotros, ¿no? Que eso aquí no los tengo. Tengo otros, pero no como vosotros.
Mira, cuéntame una cosa. Y tú, por ejemplo, ahí tienes refugio. ¿Cómo funciona el tema? Tú, por ejemplo, si el huracán se hubiera dado la vuelta y se hubiera ido a Miami, ¿qué tienes? ¿Un refugio preparado? ¿La gente que vive en los edificios tiene refugios grandes? ¿Cómo es la cosa?
Yo vivo en un edificio de 20 pisos, ¿no? Pero es un edificio nuevo. Es nuevo, 8 o 10 años, no tiene más. Entonces, está construido de tal manera que tenemos lo que se llama aquí ventanas antiimpacto, que son las ventanas, pues eso, antiimpacto, que aguantan, teóricamente, huracanes. Por ejemplo, donde trabajo, en Telemundo, que es un edificio más nuevo todavía que este, ahí dicen que aguantaría hasta un huracán categoría 4. Nunca, desde que está ese edificio, nunca lo hemos tenido de 4, ¿no? Aquí. Y donde yo vivo, pues igual, ¿no? Lo que pasa es que aquí, en el sur de la Florida, bueno, y en muchos sitios de este país, estamos acostumbrados a ver, lo hemos visto en las películas, en las series, estas casas así, tipo chalet, y aquí se llaman de otra manera, pero bueno, casas. Entonces, utilizan materiales muy ligeros para abaratar costos y hacerlas más rápido. Entre esos materiales, pues lógicamente está la madera, y paredes de cartón, literalmente. Yo vivo en un edificio moderno y muy sólido y tal, pero las paredes de mi casa son de cartón, es lo que hay. Porque o sea, es como
el ladrillo allí, aquí, ¿no? Cuanto menos, mejor, vaya.
Sí, sí, lo ponen por fuera, sí, las estructuras de cemento, pero el ladrillo aquí, yo la verdad es que no recuerdo. Sí, en algún restaurante así, tipo Adorno y tal, pero... Entonces, claro, o sea, llega el huracán y ves, es que él lamina todo. Nosotros en Telemundo vemos, ayer por ejemplo tuvimos una programación especial de un montón de horas y estaban los compañeros, los reporteros en diferentes puntos y es que todo era lo mismo, el mismo paisaje. O sea, como imagínate una carpintería que acaban de trabajar llena de serrín, de restos de madera y tal, pues así, pero a lo bestia, ¿no? Y claro, es que el viento se lo lleva todo porque es muy sencillo de levantar del suelo. Porque por eso mismo, porque está hecho de madera, está hecho de cartón y plásticos y cosas así, ¿no? Entonces, para esa gente que vive en ese tipo de casas, lo que se habilitan son refugios, ¿no? Que fue curioso porque ayer uno de los refugios que se habilitó con 10.000 camas fue el estadio de los Tampa Bay, que es un equipo de béisbol de aquí, de ahí arriba, de Sarasota, ¿no? Y el huracán arrancó literalmente todo el techo, todo el tejado del estadio. Era increíble ver las imágenes aéreas, la estructura del esqueleto metálico del tejado, pero no había nada que lo tapara. Y debajo se veían las 10.000 camas que habían puesto y cosas más, armarios, cosas para los refugiados, ¿no? Y al final, evidentemente, ahí no pudieron ir.
Tremendo. Creo que mucha gente se fue directamente a Orlando, claro. Allí, en esa zona donde están todos los parques temáticos, problemas hoteleros no habría. Pero ahora todavía no pueden volver.
Los problemas hoteleros no había porque...
Habitaciones.
Los hoteles. Claro. Sí, sí. Lo que pasa es que también pegó ahí fuerte el huracán este Milton. La verdad es que, como decías al principio, no tan fuerte como se esperaba, porque es que estábamos asustados. Aquí abajo en Miami, pensando, bueno, fíjate, estamos como a 400 y pico kilómetros de distancia, había temor de que siempre el huracán por los laterales, no por el centro, pues va soltando agua y viento. Pero no pasó así. Y claro, lo que pasa ahora es a ver dónde vuelves, ¿no? Porque vuelves y no tienes casa.
Claro, Paco, fíjate, porque no se sabe exactamente por dónde va a pasar el huracán, con lo cual pues las personas muchas veces toman sus decisiones. Y probablemente haya gente que se haya ido de Miami a este parque temático a buscarse un hotel y resulta que donde fue el huracán fue justamente allí, ¿no? En Orlando. O sea, que no sabe uno cómo esquivarlo tampoco, ¿no?
Es que esto varía. Yo recuerdo un huracán que hubo hace 4 o 5 años, no me acuerdo el nombre. Un amigo nuestro que vive con su familia en Tampa, que es justamente por donde ahora pasó el huracán, él venía de viaje de otro sitio y paró aquí en Miami. Entonces nos dijeron que, bueno, aquí la cosa se ponía fea y que había que marcharse, ¿no? Y entonces nos dijo, veniros conmigo a Tampa, y os quedáis en casa, los tres, somos tres, ya sabes, y os quedáis en casa. Ah, bueno, pues muy bien, pues vámonos para Tampa y cerramos aquí el apartamento donde vivimos. Bueno, aquí se llama apartamento, es un piso, y nos vamos. Y entonces recuerdo que estábamos en el garaje para subirnos al coche y le llamó su mujer y le dijo, Raúl, no vengan porque aquí la cosa ha cambiado por completo y nos dicen que aquí va a pegar, pero durísimo.
Y acabaron ellos en tu piso. Los de Tampa acabaron en el tuyo.
No, nosotros nos quedamos y Raúl se alquiló un coche y se fue para arriba.
Ah, bueno.
Porque, bueno, tenía ahí la casa de la familia y pegó bastante duro, no tanto como se imaginaba.
Bien, Juanje,
pero pegó duro.
Sí. Y con esas paredes de cartón se escuchará todo de una habitación a otra, ¿no? Porque...
Bueno, son las 3:30 de la mañana, o 3:45, tengo en la habitación de al lado a mi hija durmiendo y un poco más allá a mi mujer.
Y tus vecinos estarán diciendo, ¿pero a qué está hablando este hombre a esta hora de la mañana? Oye, Juan Jesús.
No, bueno, yo me suelo levantar a esta hora, ¿verdad? Que no hay problema.
Juan Jesús, muchas gracias por el madrugón, porque la diferencia horaria es notable con allí. Y cuídate, sí. cuídate mucho. En esta, que no vengan más huracanes por allí, ¿eh?
No, sí, hay más en la lista ya. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Juan Jesús González Manrica, periodista de Telemundo, ex periodista aquí en la televisión española de Telecanarias en Canarias. Un abrazo.
Un abrazo a todos y a la audiencia también, por supuesto.
Paco, no te me vayas, que enseguida nos vamos a ir a dar un paseíto por la playa,
¿eh? Vamos allá.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
¿Alguien se mueve no solo por el paisaje, las playas, sino por lo que espera comer, por la experiencia gastronómica que espera tener en un sitio, en un lugar determinado?
Bueno, está ya en datos estadísticos que la motivación del viaje cada vez es más importante la gastronomía, si bien todavía nos queda un largo camino por recorrer. Lo que sí es cierto es que de cada 10 turistas, 9 prueban el producto local y preguntan por el producto local, que es lo importante. Todavía queda un camino por hacer para que la motivación sea, pero es que la isla ofrece una cantidad de experiencias que, si me dices otro sitio en el que solo sea destacable la gastronomía, puedo entender que la motivación del viaje sea esa, pero es que la isla se presta a que puedan ser varias las motivaciones para venir a un lugar como Tenerife.
Tenerife en San Sebastián Gastronómica, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Llega el evento más esperado del año, The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Un encuentro único para descubrir y degustar una selección exclusiva de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, con más de 60 bodegas y 1.500 referencias. Vivirás una experiencia inolvidable que despertará todos tus sentidos. Te esperamos los días 21 y 22 de octubre. Encuentra todos los detalles en nuestras redes sociales, The Wine Gallery Canarias. No dejes pasar esta oportunidad y saborea el arte en cada copa.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Venga, póngase el bañador, póngase las cholas, el pantalón corto, que me los llevo a todos para la playa, ¿eh? Además, está el tiempo bueno, ¿por qué no? ¿Eh? Quien pueda hacerlo ahora. Oye, y quien no, a lo mejor pues ya está preparando la maletita para cuando salga del trabajo, pues darse un saltito hasta el mar, que está muy bien. Pero Brian Estupiñán es una de esas personas con iniciativa, con agenda propia, que ya ven, llega a esta hora de la mañana, coge el macuto y nos dice: me voy a la playa, compañeros, a ver qué me encuentro por allí. Y se ha ido a las Teresitas, nada menos, en Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal, Brian? Con los pies metidos en el agua, supongo, ¿no?
¿Qué tal, Roberto? Casi, casi, pero sí te puedo decir que hoy es viernes. Eso desde luego, y se nota porque estamos aquí en la playa. Y mira, te voy a contar que ahora mismo la temperatura está espectacular, vemos el sol que ya hace ratito que ha salido y sorprendentemente, que es algo que no todo el mundo se imagina, ¿no?, por el tema de la lejanía de la playa con la ciudad, con el núcleo urbano, y luego pues también por la temperatura, ¿no?, que a veces nos imaginamos que hasta hora del día pues prácticamente el agua va a estar congelada, y para mi sorpresa hay que decir que vemos a mucha gente. Esta playa tiene mucha vida y vemos sobre todo en este paseo, donde antes estaba el parking de la playa de las Teresitas, que hicieron como un paseo azul para peatones, y vemos a muchas personas que están paseando por aquí, que están haciendo sus actividades físicas y deportivas, y desde luego que es un hobby, es un estilo de vida, y he podido hablar con varias de las personas que están aquí ahora mismo, aprovechando este viernes por la mañana, y que vienen prácticamente todos los días. De hecho, tengo ahora mismo aquí al lado a Valentín. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos haciendo ahora kilómetros, por eso me he notado un poquito agitado. Y hay que decir que nada, ustedes tienen este hobby prácticamente desde tiempo, ¿no? Y que vienen todos los días sin falta.
Bien. Sí, esto desde hace años, muchos años. Estamos viniendo aquí, bueno, yo concretamente más de 10 años. Y nada, es una costumbre ya, que de hecho si fallas algún día, lo notas enseguida. El cuerpo te dice, no has hecho los deberes. Y nada, se trata de caminar primero y después un baño en condiciones Y nada, ya se ha convertido más que en un deber, en un trabajo, y hay que hacerlo, por la salud.
Sorprende también a la hora a la que vienen ustedes. Creo que usted me dijo hace apenas unos minutos que venía a las 7:15 de la mañana.
Sí, más o menos, 7:30, 7:15, a veces a las 8, depende de los quehaceres, pero sí, esa es la hora, y estamos aquí pues hora y media lo menos, entre el baño, la charla con los amigos, el paseo y, en fin. Pero sí, ese es el tiempo que dedicamos todos. Vamos a tomar por turnos, porque ahora nosotros a las 9 nos vamos, 9:30, 9:15, y ya aparece el segundo turno, y son amigos también, ¿no? Y que tú dices, oye, no te vayas, espera. Digo, no, yo ya cumplí, nosotros hemos cumplido ya. Y pero sí, y así son pequeños grupos que se han formado, amigos de toda la vida, y que se ven aquí.
Y concretamente el grupo con el que usted viene, ¿de cuántas personas está formada?
Pues el mío, nosotros tres, José Carlos y Andrés, después Ramón, que todavía no ha llegado, hoy se ha retrasado, ya son cuatro, y luego, viene...
¿Son unos cuantos?
Pepe es otro, no, somos lo menos siete u ocho.
Oye, ¿y qué hace...? Oiga, ¿y qué hace el primer turno cuando termina? ¿Se queda en algún sitio? Buenos días, antes que nada, que no le había saludado. ¿Quedan en algún sitio con el segundo turno y ya después se va incorporando o qué? Porque
no,
esto,
los que
esto
estamos
es una comunidad
secando,
amigos, ¿eh?
En lo que te está secando y demás, ¿sí? Ya aparecen. No se vayan y tal, que vamos a... No sé, siempre hablamos. Pero son turnos distintos, pero hacen lo mismo.
Qué bueno.
La actividad es la misma.
Sí. Qué bueno, ya hasta se encontrarán por allí algunos que se cruzan con otros, ya acostumbrados de verse, ya se saludan, ¿no?
Porque sí, el buenos días es normal, claro. Es normal. Incluso los de las caravanas que están por aquí.
Y no se echa un desayunito ahí en
los churritos.
Juntos, unos churritos.
En casa Fernando.
Algunas veces, para los churros de pescado pronto.
Sí, todavía. Bueno, no se crea, los que madrugamos a partir de cierta hora, el vermú se nos adelanta un poco, ¿eh?
Sí, el vermú.
O sea, que a lo mejor. Qué bueno. Oiga, pues siga con su paseo.
Sí.
Y que disfrute.
Me ha gustado mucho la entrevista y aquí estamos a la disposición de ustedes.
Venga, igualmente, y a nosotros tenerle ahí. Muchas gracias. Hay que ver, Brian, te están haciendo caminar esta mañana, ¿eh?
Están estoy en peor forma que ellos, desde luego, y hay que decir que ellos están acostumbrados a venir aquí desde muy temprano, se nota este ambiente sano. La verdad que se ve con una alegría totalmente diferente y también, pues, a mí también me ha gustado mucho hacer rutas también por Anaga. Y hay que decir que cuando vienes de hacer esa actividad física y deportiva y luego acabas en playa con un baño, es lo más gratificante que te puede venir. Y claro, luego tienes el resto del día libre, porque a la hora a la que vienen ellos, pues prácticamente vas con la sensación de que los deberes están bien hechos.
No, desde luego. No, si encuentras más gente y le preguntas, te dirán probablemente, Brian, que da igual si llueva, hoy puede que hace buen día, ¿no? Creo en esa zona de la isla de Tenerife, pero que vaya, que cualquier día haga frío, haga sol, haga calor, ahí están todos, ¿eh?
Exacto, Santa Cruz no es una ciudad que se caracterice mucho por llover, entonces hay que decir que el ambiente, pues mira, el cielo está totalmente despejado, la temperatura es muy agradable y encima, también si tenemos que añadir un dato más favorable, es que la marea está alta y claro, con el rompeolas pues tienes mucho más espacio para nadar y hay que decir que está ahora la playa espectacular.
Bueno, quédate por ahí, Brian, que seguiremos hablando con gente que está ahí disfrutando de la mañana. Y enseguida, oye, a mí me llamó mucho la atención esto, Paco, de que la gente guapa no juega a los videojuegos, ¿eh?
Sí, a mí me llama la atención porque yo siempre huía de los videojuegos y ahora me doy cuenta de la razón.
No, si eso fuese, tú serías Robert Redford, yo, porque vamos, no has jugado un videojuego en tu vida.
Y tú también serías Marlon Brando.
No, te tengo que confesar que algo jugado, eso he jugado. Eso es en mi contra.
Oye, Roberto, lo de Nadal que no nos dio tiempo a decir nada, pero aquella épica con que ganaba algunos partidos, ¿verdad? Y después parecía un Don Quijote, porque encima era un tío que siempre defendía a los españoles, era un tío que no tenía complejo en ese sentido. La verdad que para todos nosotros un referente.
Bueno, ahí lo vamos a ver todavía en la Copa Davis. Vamos a ver por qué los guapos no juegan a los videojuegos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas, la productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a La Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La Ventana Workspace, no querrás volver a teletrabajar.
Porque la vida es un regalo y hay que celebrarlo.
En Hiperdino estamos de aniversario y queremos celebrarlo contigo. Hasta el 23 de octubre, filete de novillo a 7,75 y detergente Ariel de 65 lavados a 9,99. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en La Gloria.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia, de nosotras y con nosotras, con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Muchísimas noticias y muchísimas reacciones que tienen que ver con esa suspensión de casi 20 minutos del partido debido al lanzamiento incesante de objetos sobre todo.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Bueno, ¿y a usted cómo se le da esto de los videojuegos? ¿Le gusta jugar? Bueno, pues sepa que hay un estudio que ha sembrado cierta polémica que establece una relación entre jugar y el atractivo físico. Y lo que viene a concluir es que la gente guapa no juega tanto a videojuegos como la fea. Claro, inmediatamente Paco y yo hemos dicho, nosotros jugamos poquísimo, vamos, no hemos jugado casi nada. Mira, me escribe mi amigo Javier Correa, dice que lo último que jugó fue a un flipper. Claro, y él es Brad Pitt.
Claro. No,
está a la vista. Bueno, pues vamos a preguntar sobre este estudio, bueno, y sobre las costumbres que tenemos nosotros de jugar a José Duarte, que es director de eSports Competition, presidente de la asociación Toshi Game. ¿Qué tal, José? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, usted, perdóneme la ironía, debe ser un adefesio.
Es que yo cuando vi el estudio dije, no hay mayor ofensa que esta en este momento, de verdad, con lo que yo juego videojuegos de siempre.
¿Eh? Y esto debe ser una campaña a lo mejor para que la gente juegue menos o algo, o este estudio está basado en algo, en algún dato que de verdad pueda tener algún, no sé, alguna credibilidad.
Pues es un estudio bastante serio de cinco investigadores, un estudio publicado en el National Bureau of Economic Research, en el que cinco investigadores muy serios, basándose además en diferentes estudios estadounidenses, en los que se refleja, por ejemplo, la salud entre los adolescentes, la actividad física, en fin, hay como diferentes estudios en los que se han basado para luego llegar a la conclusión, que la conclusión es maravillosa, que la gente atractiva tiene mayor facilidad para encontrar amigos y conseguir amigos, y esto requiere dedicación y esfuerzo. Por tanto, si dedican más tiempo a encontrar amistades o dedicárselo a sus amigos, no pueden dedicárselo a jugar a videojuegos.
Claro.
Así que la conclusión a la que llegan es que si tú juegas mucho a videojuegos, tienes pocos amigos, por tanto eres feo. O sea,
claro, claro, hace un poco un cierto retorcimiento ahí, ¿no?, de ese argumento. También es verdad que dicen que ser guapo ayuda en muchos ámbitos, ¿eh? Citan estudios paralelos en los que se habla de cómo la belleza ayuda en la evaluación positiva, por ejemplo, de los profesores, vamos, que sea sin querer hacerlo adrede, y que reciben incluso mejores calificaciones, ¿no?
No, voy a molestarme a mirar ese artículo, a ver si las conclusiones, porque, hombre, vamos a ver, la relación podría ser que, supuestamente, las personas más atractivas tienen más facilidad para relacionarse con la gente, y entonces al final terminan teniendo más vida social y menos videojuego, pero al revés, lo que dices tú es que precisamente la conclusión es que como no juegan, entonces es que no le veo el sentido. ¿Cuál era la relación causa-efecto que comentabas?
No, que como no juegan, o sea, los que tienen son más guapos tienen más amigos, como tienen más amigos, pues les resulta un mayor coste estar jugando delante de la consola que no salir a la calle con ellos, ¿no? Viene a ser una cosa así, ¿no?
Sí, David. Porque el estudio José. Se basa en otros estudios previos de otra gente que nada tiene que ver entre sí, los estudios, porque esta gente ha hecho como un potaje de estudios para sacar el suyo, ¿no?
Claro.
Y hay varios estudios en los que incluso se relaciona el atractivo con las notas en clase. Y como que las personas más atractivas sacan mejores notas, o sea, hay diferentes estudios por ahí a cuál más curioso, y esta gente, digamos, que ha hecho un pupurrí y ha dicho, bueno, pues si esto es así, esto es así, esto es así, esto es así, la lógica dice que para las personas atractivas necesitan invertir más tiempo en cuestiones como la amistad o en cuestiones como es el propio aspecto físico. Es decir, si tú inviertes más tiempo en tu atractivo, en tu aspecto físico, en sociabilizar y en tener amigos, por tanto, tendrás menos tiempo que dedicarle al sector.
Bueno, pero de todas maneras, si ellos, además yo porque soy economista, sé cómo funciona esto, ellos lo habrán hecho con datos, no es porque la lógica diga. Ellos hacen una correlación de datos, usan econometría y le ha dado ese resultado, porque ellos no se van a atrever a decirlo si no tienen una base estadística.
Sí, efectivamente. De hecho, si el estudio en sí son varias páginas llenas de datos precisamente obtenidos de estudios anteriores. Es decir, esto es una cuestión, como bien dices, puramente matemática en la que ha dado este resultado, pero claro, basado en cuestiones muy subjetivas. Para empezar, la belleza, es decir, ¿qué se entiende por guapo o por atractivo? Es que es algo tan
muy subjetivo. Hombre, a ver, José, también es verdad, por la lógica que estamos diciendo, si alguien se sienta en su casa y se pega todo el día, bueno, como o viendo la tele, O jugando a videojuegos, pues es muy probable, pues yo que sé, que empiece a tener problemas a lo mejor de sobrepeso, que no se cuide, ¿no? Estas cosas pueden tener cierta lógica. Pero también entiendo, José, que lo que ustedes defienden, que es un uso, racional de este tipo de dispositivos, pues no tendría por qué hacer incompatible una cosa con la otra, ¿no?
Efectivamente, de hecho nosotros en la asociación Toxigame precisamente lo que hacemos es realizar proyectos enfocados a el buen uso de las nuevas tecnologías y cómo son especialmente beneficiosas. De hecho, tenemos además un proyecto de lucha contra el sedentarismo y el sobrepeso, en el que utilizamos la realidad virtual y también los videojuegos, como el caso de Just Dance o otro tipo de juegos que implican actividad física, que implica divertirse, implica además sociabilizar, porque eso, por eso el estudio me parece tan extraño, porque hay muchísimos videojuegos que requieren cooperación, que requieren tener a tus amigos uno al lado de otro, jugar con ellos. Hay juegos además que implican, yo qué sé, una escape room, que hay que resolver puzzles entre varios. Nosotros tenemos además proyectos enfocados así, para sociabilizar precisamente. Tenemos uno de realidad virtual que en el que uno tiene que desactivar una bomba, pero son los otros los que tienen el manual de instrucciones para poderla desactivar. Y la bomba es una bomba en realidad virtual, que solo ve uno de los del grupo, ¿no? Y hay que
claro,
coordinarse entre ellos para desactivarla.
Se ponen a hablar entre ellos, sin más que oírlos. Quien tenga hijos pequeños y que jueguen, ya oyes tú y dices, pero ¿cuánta gente hay ahí, no? Y los oyes hablando con muchísima gente. Bueno, José, pues nada, nosotros, ya ves, no jugamos demasiado, pero eso tampoco nos ha favorecido demasiado. José Duarte, director de eSports Competition y presidente de la Asociación Tosigen. Gracias por atendernos.
Nada, un placer.
Bueno, pues hacemos... No, pues nos podemos ir a la playa de nuevo. Brian, sigues ahí caminando, ¿eh? Ya te habrás
seguimos
hecho 2 kilómetros.
Haciendo kilómetros, ya no sé cuánto llevaré. Mira, ahora mismo si miramos mi reloj, tengo casi 4.000 pasos. A primera hora de la mañana, teniendo en cuenta que son las 9, no es mala.
Bueno. Ya has hecho el ejercicio del día. Oye, ¿con quién te estás encontrando? ¿Con quién más?
Pues mira, con más personas que tienen este hábito de venir a caminar todas las mañanas aquí en las inmediaciones de la Playa de las Teresitas. Y ahora vamos a hablar con José Ramón Camacho. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿desde cuánto tiempo tiene usted este hobby?
Pues yo hace más de 20 años que tengo este hobby. Hay veces que cambio de sitio, pero normalmente vengo a las Teresitas.
¿Y cuánto tiempo suele estar aquí, más o menos?
Sobre una hora y cuarto, más o menos.
¿Puede ser una de las sensaciones más satisfactorias levantarse tan temprano por la mañana, hacer ejercicio, darse un baño y luego llegar a casa con la sensación de que está la tarea hecha?
Pienso que sí, porque es que si no, el día no me cunde, ¿no? Porque me siento extraño, ¿no? Si no vengo y empiezo desde muy temprano, ¿no?
Roberto, te está escuchando directo José Ramón.
Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Usted cuando se levanta dice, ¿quién me manda a mí? Cuando se levanta, o no, se levanta con energía, con ganas.
No, me levanto y salgo de mi casa y rápidamente cojo el coche y me vengo a las 3.
Antes de pensarlo, porque si no, igual, uno llega y se queda ahí, ¿no? ¿O no?
No. Vengo con la idea ya, vengo con la idea de venirme a las 3. Y yo vengo desde la cuesta, que no vengo de Santa Cruz.
Bueno, mira, antes hablábamos con Valentín, dice que allí se forman ya como ciertas comunidades de playeros, ¿no? Que llegan allí y se van encontrando. ¿Usted, es su caso, ha conocido gente gracias a esta costumbre de ir allí a las Teresitas a caminar?
No es mi caso, no es mi caso. Yo vengo a caminar porque si me pongo a los buenos días y a ver gente y a saludar gente, no hago mi trabajo.
Te va a socializar. Usted no va a socializar, usted va a sudar ahí en las Teresitas.
Exactamente, yo no vengo a ser amigo, yo los tengo ya.
Qué bueno. Pues José Ramón, que siga disfrutando de esta jornada y de esta costumbre tan sana. Gracias.
Gracias a ti.
Bueno, pues por lo menos nosotros no hemos parado a saludarlo, ¿eh?
No, habrá quien vaya también a la playa a jugar al videojuego por el móvil, ¿no, Roberto?
Pues eso se queda en casa. Brian, ¿alguien más alrededor?
A ver, hay gente, habrá que pararse un momentito a buscar, pero mira, justamente estoy en un tramo donde entre un acceso a la playa y otro, pues ahora mismo no hay nadie.
Bueno, pues ahí te dejo de un lado para otro. Gracias, Brian Estupiñán, que hoy se ha ido hasta las Teresitas para preguntarse el porqué, qué motiva tanta gente a ir allí a caminar, a hacer esto. Nosotros lo tenemos claro, el porqué que le puede apetecer, porque está para eso.
El mar, la playa, el viento por la mañana, eso es naturaleza, siempre es más salud, Roberto. Seguro.
Oye, que dice Jaime Pérez Jombet, me manda un mensaje, a cuenta de esto de los videojuegos y los feos. Dicen, los bares y discotecas también hay mucho feo que no son videojugadores. Uy, y en los estudios de radio ni te cuento, Jaime. Pues nada, llegamos así al final de este tramo. Bueno, Paco, te queda un fin de semana ahí importante, ¿eh? Creo que te vas a ir a cocinar un arroz ya
sí,
para mañana.
Vamos, ¿no? A ver si mañana hacemos un arrocito caldoso.
¿Sí? ¿Caldoso?
Sí,
caldoso.
Sí, sí.
¿Cuál es tu especialidad en arroces?
Pues el arroz caldoso y también hago un arrocito negro ahí que está decente.
Ajá.
Así que con arroz bomba, ¿eh? Con arroz bomba.
¿Nunca has pensado en fusionarlos y hacer un arroz caldoso negro?
Podría ser el caso, ¿eh? Sí, sí,
no,
podría
esa idea, ser el caso. Esa idea, no la he visto en ningún restaurante, esto...
Pero podría ser la especialidad del nuevo restaurante que abramos, Roberto.
Podría ser especializado en arroces. Oigan, y los que tengo claro es que en ese restaurante habría un producto fresco de verdad, como los que nos ofrece Montesano. Porque es un producto que está recién hecho, que está recién cortado y que ha pasado poquísimo tiempo, desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa, porque es un producto de aquí, que lo tenemos cerca. Así que Montesano cumple con todas las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Será hasta la semana que viene, Paco. Buen
hasta
fin
pronto.
De semana.
Buen fin de semana a toda la audiencia.
Y a todos ustedes, sigan ahí atentos. Estamos llegando al boletín de las 9 de la mañana con todas las noticias de ámbito nacional. Pero no se me vayan lejos, ¿eh? Seguimos en Herrera, en COPE Canarias. No tardamos.